Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Ahora 12 y 6 minutos de la mañana, ya están por aquí en el estudio. Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días.
Se te ve bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Más, más relajado.
Es que me arreglas el día. Yo te veo, me sonríes y entonces ya todo está...
Así da gusto. Vicente Olaya, buenos días.
Buenos días.
A ti también se te ve bien. ¿Estamos así de vacaciones o...?
No, todavía estoy trabajando.
Estás trabajando.
Hasta enero que me toqué unos días.
Pero ayer no, ayer estuviste
ayer
en casa tranquila.
Ayer sí, me tocó decirle del periódico.
No, pero fíjate si más. Le gustará su trabajo, que tienes que preguntarle si está trabajando de vacaciones. Tú fíjate, si es afortunado.
Le voy a dar una noticia que no sé si le gusta o no. Yo sé que esto del centro a él le pone los pelos de punta. Mañana jueves se mantiene la reducción de la velocidad máxima.
A ver, que me lo explique. Si fue el día de Nochebuena, no hay coches, el día siguiente fue Navidad, ¿cómo es posible que estemos en alerta de contaminación? Eso significa que los coches no son los que están produciendo esa contaminación, digo yo, ¿no?
Lo que decía Elena Miñamérez esta mañana, nuestra mujer del tiempo, en la casa es alta contaminación, bueno, anticiclón igual a contaminación. O sea que efectivamente, les recordamos que este protocolo va a estar vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación. Que dame un beso, Paloma Ferrer, ya está por aquí. Si es que viene repartiendo alegría.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todo el mundo!
¡Feliz Navidad! Siéntate, que te voy a dar la última hora.
Pero entonces es la inversión térmica. Entonces hemos quedado que la medida para quitar la contaminación es que llueva, porque es que no hay otra.
Hombre, pues tiene la lógica que se está aplicando para que se reduzcan los niveles de contaminación en Madrid. Ya no viene siendo solamente la reducción del tráfico, porque tiene que ver directamente con el tiempo.
Pero habrá que pedirle también... que en estos días especiales las calefacciones no se enciendan, ¿no? Sobre todo claro. Aquellas calefacciones más antiguas que siguen tirando carbón.
Déjame que te haga una pregunta. Si yo voy a 90 por la M30 y tardo en recorrer, no sé, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 5 minutos, si voy a 70, tardaré 7 u 8, luego estaré más tiempo contaminando. Es más, y mi coche tiene que ir a más revoluciones. O sea, yo lo digo desde... pero por pura lógica.
¿Sabes una cosa que me han dicho a mí ayer?
¿Qué?
¿Qué casualidad que justamente ahora se haya tomado esta medida por parte del Ayuntamiento de Madrid? Es decir, que hay mentes un poco... esto es mala intención, ¿eh? O sea, que no le atribuyen a Manuela Carmena y a su equipo de gobierno una buena intención al aplicar el protocolo anticontaminación, sino que favorece al centro de Madrid que no acudan coches en estas fiestas.
Bueno, yo creo que tiene buena intención, vamos a ver. Yo no
digo el que lo dice.
Mala intención, Manuela Carmena. Lo que yo digo es que estas medidas no sirven absolutamente para nada. Porque si no hay coche, es que estamos hablando del día de Nochebuena, que no hay nadie en la calle, y el día de Navidad tampoco hay nadie. Y si esos dos días se dispara la contaminación, a lo mejor es que los coches no son los culpables directos de este aumento. Digo yo, no lo sé.
Es que quizá tenían que haber buscado un argumento más creativo del tipo contra el estrés de las personas, ¿no? O sea, determinar que el coche es malo porque te produce mucho estrés, mucha ansiedad, mucho agobio, más que relacionarlo directamente con la contaminación, porque es verdad que con la contaminación no salen las cuentas. Ellos han sacado la chuleta y están diciendo que es que esto no se puede medir a corto plazo, sino que hay que ver la evolución en el tiempo de una medida como la que ellos han tomado. Pero igual tenían que haber establecido otras variables de salud, ¿no? Incluso de salud mental, y igual les salían las cuentas antes.
No sé, yo, o sea, lo que más contamina claramente es el tráfico rodado. Eso es así en todas las ciudades del mundo, no solo en Madrid. Y es lo que más contamina, y reducirlo, pues evidentemente reduce la contaminación. Lo que pasa es que para que sean medidas eficaces tienen que ser medidas globales. En otras ciudades europeas donde se están haciendo protocolos parecidos, lo que pasa es que hay un compendio ahí de administraciones que están coordinadas y trabajan. Es decir, pues no solamente hay que reducir a lo mejor en determinadas zonas la contaminación o el tráfico rodado en este caso, sino que es que además pues se aplican ayudas a energías renovables, pues para cambiar el gasoil de las, por ejemplo, de un montón de calefacciones y tal, o por ejemplo también pues se hacen otros protocolos como aumentar el transporte público. Quiero decir, medidas independientes aisladas como la del Ayuntamiento de Madrid, yo la comparto, y a mí me parece que es muy valiente, pero es que sola no es eficaz. Es decir, aquí tendría que ser que se coordinaran, por supuesto, comunidad y ayuntamiento, cosa que de momento parece que no tiene tendencia a ocurrir, porque está el tema político por en medio, y entonces les cuesta mucho tomar este tipo de decisiones, que serían las que los ciudadanos pedimos y nos gustaría que tomaran, ¿no? Que se pusieran de acuerdo, que es, oye, vale, para que tú realmente esa medida sea eficaz, es que lo que está pasando, y nosotros hemos hecho en mi cámara y yo precisamente hablando de este tema, lo que está pasando es que las estaciones medidoras de la contaminación que están bordeando ese Madrid central están aumentando, y está aumentando, o sea, que decir, la contaminación se desplaza. Es verdad que dependemos muchísimo del anticiclón, y es verdad que son medidas muy importantes. Yo creo que el Madrid central en teoría es un proyecto que es un proyecto de salud pública, y que, pero tiene que estar más reforzado, tiene que ser más amplio, tiene que contar con la ayuda de toda la comunidad y de todo, o sea, de todas las administraciones, e incluso tiene que ser un proyecto estatal, porque es que si no la contaminación es muy difícil de eliminar. Y eso es lo que está pasando. O sea, hoy había otra vez boina. Yo desde mi casa la veo perfectamente. Y bueno, claro, o sea, y la calidad del aire, pues no es lo mismo en la Sierra de Madrid que en el centro de Madrid, claro, que en el Retiro, que y ya está. Entonces, bueno, si algún día conseguimos que nuestros políticos se pongan de acuerdo y se coordinen, pues tendremos una ciudad realmente más limpia.
Hombre, buscándole a largo plazo las ventajas de una medida, entre comillas, tan impopular como esta, tan impopular a corto plazo, a lo mejor dentro de 10 años todos somos muy felices de que se hayan tomado estas decisiones políticamente tan correctas, ¿no? Y tan desagradables para el ciudadano normal. Yo, buscando a largo plazo las ventajas, es que sí que percibo, como ciudadano de a pie, que hay como una presión psicológica sobre gasolina malo, o bueno, gasoil malo, y que hay un pequeño coladero, que si usted tiene un coche eléctrico, le vamos a dejar que entre en la ciudad más, con lo cual es una especie como de gota malaya que nos está perforando lentamente, diciéndonos, olvide usted de la gasolina y váyase mentalizando a tener un coche eléctrico. Y tú dirás, Pedro, ¿y tú qué ganas en toda esta juego de baraja? Y digo, pues que le tengo una cierta manía a todos esos grandes entramados que dependen de que consumamos gasolina.
Bueno, es que
me encantaría un mundo donde realmente la gasolina y sus dueños y sus especuladores no fuesen quien tienen la sartén por el mango. Dirás, bueno, vamos a caer en manos de las eléctricas.
Correcto.
Por lo menos contaminan menos.
Claro, lo que pasa que, bueno, eso también vamos a ver lo que nos va a costar a los ciudadanos el bolsillo, porque ahora mismo enchufar el coche eléctrico no está muy claro quién lo paga. Y no está muy claro, si yo tengo un coche eléctrico en mi casa y lo enchufo, ¿cuánto voy a pagar al final? O sea,
Bueno, pero de momento no sé si es cierto, pero los cálculos son que como la electricidad para un coche ahora mismo, otra cosa es que empieza a subir conforme suba la demanda, ahora mismo estaría como en un tercio de lo que nos costaría circular con gasolina.
Pero mira lo que ha pasado con la energía solar. La energía solar que se fabrica con un material concreto, ese material era baratísimo al principio y ahora vale 400 veces más. Es decir, si estás en manos o de las petroleras o de las eléctricas o del que trabaja el Sicilio puro, en fin, estás en manos de alguien siempre.
Bueno, este asunto vamos a hablar mucho porque hoy está vigente ese protocolo anticontaminación, pero sin duda son muchos aspectos, como es la gasolina, como son los coches eléctricos, que como bien dice Juanjo Ceballos, nuestro técnico, dice, es que ahora mismo no es sostenible. Claro, es que efectivamente es un proyecto, bueno, un proyecto que están ahí, pero que queda mucho tiempo, y esto es en un largo recorrido, ¿no? Uh-huh. Parece
me
que
he comprado un coche eléctrico.
¿Sí? ¿Y qué te ha costado?
Pues mira,
creo que son carísimos.
Vale, vamos a ver, me he comprado el más barato.
A ver, ¿y el más barato cuánto es? Esto es muy interesante.
¿Se puede decir marcas?
Claro.
¿Sí?
Bueno, pues me compro un Zoe que tiene 300 kilómetros
de autonomía.
De autonomía, sí. Porque yo vivo fuera de Madrid. y te dan 5.000 la Comunidad de Madrid.
Son las ayudas que ha puesto
ayudas,
en marcha.
Las ayudas, sí, que ya nos han concedido. 1.000 para el poste eléctrico, 4.000 para mi coche, que qué desastre, de verdad, me dan 4.000 coches. Pues, un coche fantástico, 4.000 euros.
¿Qué coche era el tuyo, si se puede
pues
saber?
Pues era un Ford Mondeo, y entonces me dan 4.500
¿Gasolina
euros.
O diésel? ¿O
diésel.
Ay, diésel, la pena Bueno, ¿cuánto te ha costado?
Eso.
Pues me ha costado, estaba haciendo los cálculos, me parece que me ha costado 13.000 al final. Pero tienes que pagar 120 todos los meses por el alquiler de las
de las pilas.
¿Qué pilas?
Las pilas con las que se mueve el coche. Es que esto no te lo cuento.
Las baterías.
Las baterías, tienes que pagar 120.
Qué interesante.
Luego tienes que pagar de 30 a 40 de electricidad todos los días. Vamos, todos los meses. Ajá. Es un euro más o menos al mes. Total, que para poder entrar en Madrid...
Eso es, ¿cuánto te tienes que gastar en tu coche?
Me tengo que gastar casi 400 pavos al mes.
¿Qué dices?
Claro, tengo que pagar las letras y tengo que pagar 120 al mes, pero
bueno,
es que esto...
si quitamos las letras y solamente es lo que es el suministro, quiero decir, serían los 120 al mes de la pila más los 30-40 al mes para ir recargando y demás.
Pero eso es ahora, 160. Porque cuando el Estado deje de ingresar el 70% de impuestos en la gasolina, se lo va a cargar... lo va a cargar en la electricidad, pero es que no nos seamos tan tontos. Es que al final el Estado, o sea, de cada 100 euros que el Estado recauda en gasolina, 70 son impuestos. Cuando yo he dejado de meter 70 euros todos cada 100
porque
en el Estado,
no
el Estado dirá, pues a este señor se lo vamos a cargar en la electricidad. Es que eso es así. O sea, pero no me queda otra solución.
Oye, ¿qué es esto del poste? O sea, quiero decir, tú ahora tienes,
claro, tú tienes que
¿y lo de las
poste?
Baterías? ¿Qué es lo que tienes que pagar de las baterías? Además,
pues el alquiler.
¿Y las baterías cuánto duran?
Pues a ver, al pagar 120, digamos, te duran para siempre porque la empresa
te la renueva
si se estropean. Si no te las si no las alquilas y las baterías se estropean, como se estropean las baterías de móviles, porque os recuerdo que las baterías de los coches son miles de baterías de móviles en serie,
juntas,
¿vale?
Claro.
Juntas, ¿vale? Si se te estropean, pues son como 6.000 euros.
Oye, ¿qué tal va el coche?
Vamos a ver, yo he dicho que lo he comprado, no que lo estoy utilizando. Todavía esto va a tardar meses en que me den el cochecito.
Pero una cosa,
lo cual,
¿por qué va a tardar meses?
Porque hay una demanda tremenda. O sea, las ayudas de la comunidad... Vamos a ver, esto solamente es para ricos. Para el que tenga 23.000 euros que poder gastarse. El que tenga 9.000 euros, el chaval que cobra 800 euros al mes y pueda comprarse un cochecillo de 9.000, nunca podrá ir en un eléctrico. Es que es una vergüenza, hombre. O sea, ¿qué al final qué se va a comprar? ¿Ese coche que no tiene ventanillas, ese que también es Renault?
O sea, tu Ford Mondeo.
Es que es... Pero vale, mi Ford Mondeo está fenomenal. Y me dan 5.000 euros. Si alguien lo quiere, por 6.000, se lo vendo.
Oye, venga, aquí
pero
estamos.
Es verdad, hombre, si es que es verdad. Al final, ¿qué pasa? Que tú eres rico y te compras el cochecito eléctrico y aparca... Bueno, es para mí, para mi mujer. Aparca gratis en el centro de Madrid.
A mí sabes lo
el
que me
pobre
angustia.
Obrero que gana 15.000 euros al año no tiene esa posibilidad. Y ese se tiene que ir en un transporte público. Yo voy del periódico a mi casa, tardo una hora y media. Me encantaría ir en transporte público, pero yo no puedo perder todos los días 3 horas de ida y vuelta. Al final, como soy rico, entre comillas, pues me compro el cochecito eléctrico y ya soy ecologista. Y ya no soy un fascista que está contra el medio ambiente. Pero si es que es así...
Una cosa, a mí lo que me angustia, porque yo además lo reconozco, soy de las de a última hora, ¿no? Y voy al surtidor y ya apurando el depósito, lo de la autonomía. Yo reconozco que a mí, conociéndome, me daría un vértigo saber que voy en un coche que tiene una autonomía de 300
hombre,
kilómetros...
No,
ya, pero que de verdad, que luego hay gente también que por sus circunstancias, sus trabajos, hacen a diario o durante la semana, ¿no?, unos recorridos larguísimos y que, hombre...
Conocerías a gente maravillosa que pararía el coche para ayudarte en cuanto...
Bueno, no, pero que de verdad...
Descubriese que estabas en apuro.
Es una cosa...
Y una cosa, ¿y dónde lo vas a cargar?
Como yo soy rico, tengo garaje... El pobre chaval que gana 900 euros, ese no tiene ni garaje, ni dinero, ni coche, ni nada.
Estoy indignado. ¿Y qué pagas de electricidad por enchufarlo?
Pues más o menos me han dicho...
¿Qué pagas más de lo que pagas ya?
Se nota que Paloma está bien rica, no te hace nada más que preguntas edificantes.
Unos 30 euros, me dice que es más o menos un euro al día. Con lo cual, a mí me sale a cuenta, digamos, porque yo vivo fuera y gasto mucha gasolina. Entonces ahora me saldrá más barato. Con lo cual he echado cálculos...
Y más o menos...
pues es chaval asistenta, porque ya no podía pagarla.
Bueno, y espérate,
pero,
que...
Pero si es que es verdad, ¿de dónde saco yo 400 euros todos los meses? Pues bueno, al final, os parece una barbaridad, pues he tenido que reducir las horas, porque es que no tengo ese dinero. Pero, ¿y cómo narices voy yo a Madrid? ¿Cómo narices empleo yo una hora y media todos los días
en ir y volver? Bueno, es que hay
muchos pueblos... llamado hoy, perdona, perdón, Paloma, sí. ya he cortado el rollo. No. Me habéis llamado porque ha fallado alguien hoy. Me he tenido que venir desde San Blas aquí. ¿Cómo vengo yo de San Blas a Boadilla en menos de una hora y media?
En transporte público complicado, sí.
No, y que luego hay muchos pueblos de Madrid, o sea, que decir, a Madrid entran, creo que son 1.100.000 coches diarios.
Vicente, ¿has ensayado lo de la bicicleta o el patinete?
Es que eso es una broma.
Yo te veo en forma.
Es que eso es una broma.
Yo te veo en forma.
Hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera ese transporte público para ir. Es que hay muchísimos pueblos que decir, el transporte público hay que reforzarlo y hay que hacerlo más mayoritario, porque hay muchos pueblos de la Comunidad de Madrid que es que no tienen esa línea de autobús y ese metro para llegar a su... al centro de Madrid. Es que
y
no
una
tiene.
Cosa, yo insisto, una persona no que tenga que hacer un viaje que sea superior a los 300 kilómetros saliendo desde Madrid limpios, quiero decir, con los 300 kilómetros
pues el
del
coche
tiro.
De mi mujer, que es gasoil, claro, es que no me queda otra.
Claro, no, pero claro, eso es. Entonces tú tienes que hacer un viaje, sea de lo que sea, de placer o de trabajo. ¿Qué haces? ¿Tienes que recargarte en algún sitio?
Pues te compras
sitio?
Un Tesla. Mira, Tesla es el coche súper caro, ¿vale? 70.000, ah, de 70.000, claro. No, escúchame, a 200.000 euros. Y entonces los súper ricos tienen estaciones electrolineras de Madrid a Barcelona para que puedan cargarlo donde quiera, que es la conexión Tesla no vale una conexión de otro coche. Los superricos no tienen ningún problema en irse a Barcelona en coche y decir, ¿qué ecologista soy? Y el pobre señor que tiene una furgoneta y que tiene que ir a pintar, pues ese es un anti-sostenibilidad.
Bueno, nos queda mucho por recorrer, como decía. No te veo nada satisfecho con tu nuevo coche.
Estoy por ahogar a la alcaldesa, de verdad.
No sé. Vamos, que uno cuando se compra un coche suele estar orgulloso, hasta lo enseña. Yo no
es
sé.
Una castaña de coche, pero que esos coches además son una castaña, si
pero
no tienen nada.
Pero es más pequeñito.
Pues es que no es grande, si es que el grande vale 70.000 euros, si te compras un BMW y tal. O sea, estos cochecillos, que son cochecillos, un cascarón, que no tiene nada, un volantillo y tal, y con eso como pesa menos, pues ya llegas 30 kilómetros. Si te compras el... Que te lo voy a contar ya. Ya, si te compras el Mini, que vale más, esos son 150 kilómetros. ¿Y qué haces tú con 150 kilómetros si el niño se te pone malo y tienes que ir a llevarlo a no sé dónde?
No. Inviable.
Inviable. Bueno, pues nada, que enhorabuena por el coche, ya no. Me darás una vuelta. Y...
¿Te la ha traído Papá Noel?
No, me ha traído una cosa que está estupenda.
¿Qué te ha traído?
¿Qué es?
Oye, me voy a callar, que no hago más que hablar.
No, pero di.
Una cosa, que pones en el televisor y le dices, ponme la serie, el capítulo 4 de Netflix, de no sé qué, no sé cuánto, y hace pum, pip. Y
o sea, es como un Siri de estos, pero en la
un
tele.
Un Siri para la tele, el Google Broadcast se llama, cuesta 30 euros y está fenomenal.
A eso vamos ya, ¿eh? Ya te vas a montar en el coche y vas a empezar a hablarle al coche para que te busque esta música, te ponga en contacto con no sé quién, a no sé cuántos. O sea, todo va a ser así.
Yo
a partir
un televisor,
de dentro.
Pero como tú de comprar el coche ya no compro nada el televisor, te queda por ese vídeo, os he dicho.
Bueno, pues nada, eso, que lo dicho, ya nos darás una vuelta a todos, Vicente, cuando lo tengas.
No tiene potencia.
Hombre, no nos llame gordos. Y a la vuelta volvemos, está...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
la suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royale en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, pues estamos de vuelta en esta tertulia con Pedro Mansilla, con Vicente Olaya, con Paloma Ferre, hablando de temas de los que pues habla todo el mundo en la calle. Por ejemplo, el violador de Aluche, que ha sido detenido, que le dio una paliza brutal y que abusó de ella sexualmente a una joven estadounidense, que, fíjense, se había equivocado de... Bueno, estaba desorientada, cogió un autobús, se confundió y tuvo la mala suerte, que esto también es tener mala suerte, de que este individuo pues se topó con ella brindándole ayuda y al final lo que le brindó fue eso, una paliza y esa agresión sexual. El hombre tiene 35 años, es de nacionalidad española y tenía hasta 9 antecedentes, eso sí, ninguno de tipo sexual. Esto es que estamos acostumbrándonos, Pedro, a convivir con este tipo de noticias en los que los delincuentes se están, bueno, pues campando a sus anchas, sí, en la calle, ¿no?
Sí, aún no hay, digamos, ningún estudio serio que relacione esas dos variables, pero es verdad que en muy poquito tiempo, además justo en estas Navidades, hemos visto dos casos de personas muy, muy, muy conflictivas con un historial delictivo importante, pero que justo no habían tenido todavía su primer delito sexual y que precisamente eso fue lo que de alguna manera nos desorienta sobre su peligrosidad. Y son ya dos casos, creo que el primero de ellos es Montoya y este es el segundo, de personas que teniendo unos antecedentes penales complicados pero sin abuso sexual saltan esa delicada línea. Sí.
Justamente hoy están ofreciendo ahora mismo datos, detalles sobre otro caso espeluznante del que hemos venido hablando, por desgracia, la muerte de Laura Luelmo, el asesinato, el crimen, porque no se puede llamar de otra manera, de Bernardo Montoya, que es el autor confeso de este crimen. Fijaos que él sí que leía que la Guardia Civil le consideraba como el sospechoso con mayúsculas desde el principio. Ella consiguió hablar con su novio, bueno, le dijo que se iba a dar un paseo y luego vino todo lo que ya se sabe y es que acabó esta chica violada y asesinada, tirada en un campo.
Es que hay una polémica y es que ella pudo estar uno o dos días en casa, sí, de este hombre, sí, y la Guardia Civil no entró. Es verdad que no tenía obligación de entrar. Es verdad que solamente se puede hacer con una orden judicial. Pero es verdad que te planteas el problema de, ¿y si hubiese entrado y le hubiesen salvado? Porque estuvo uno o dos días en casa del criminal este, ¿no?
Y esto además que está suscitando, pues eso, el debate de la prisión permanente revisable, claro.
A mí se me ponen los pelos de punta de pensar que lo que ha podido pasar esta pobre criatura, porque es una mujer muy joven, 26 años, antes de fallecer. Y se me pone también los pelos de punta de pensar cómo tiene que estar, además en estas fechas de Navidad, su familia, su novio, o sea, es una cosa tremenda. Yo creo que hay casos en los que la prisión, revisable, no creo que sea tan difícil de entender, sinceramente. Yo creo que son los menos casos, son muy poquitos los que se aplican, pero yo creo que, dado estas situaciones, es que yo creo que es absolutamente necesario, porque es que si no, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a defender como este pobre Edu de Barcelona que al final le han matado? O sea, es que es una cosa tremenda. Yo creo que no queda... Humanamente es... Lo que pasa es que, claro, a los jueces hay que darles los mecanismos, es decir, las leyes, para que puedan aplicarlas también.
Lo de Duque, eso, lo que... Como estábamos comentando antes,
si la gente no lo sabe, es un señor que se enfrentó contra un clan que se dedicaba a acosar, a pegar mujeres, a golpearlas. Este hombre era campeón de Cataluña de lucha grecorromana, no tenía ningún miedo, y lo que cuentan las crónicas es que le esperaron en el parque y lo mataron de 4 tiros. Es un hombre que era valiente, que tenía un hijo de 2 años, y que ahora el pueblo de Barcelona, donde se ha producido, pues quiere tomar la justicia por su mano. Pero lo más tremendo, que yo anoche, he contado antes que estaba de cierre en el periódico, estaba leyendo la crónica de la persona, del compañero que había escrito la crónica, y decía que lo que más le molestaba a este hombre era que la policía, los Mossos de Escuadra, le daban palmaditas en la espalda.
Qué
pero
bien.
Que no hacían nada, y que al final le ha costado la vida. Claro. Es que me parece un suceso tremendo, pero tremendo, tremendo. Ha muerto porque estaba abandonado y porque nadie le hacía caso, y él lo único que hacía era defender mujeres jóvenes y ancianas de este clan que ha huido, ¿no?
Si no te defiende la ley y no te defiende los jueces, pues al final la gente se busca la vida de esa manera, que no es lo que tendría que ser, francamente.
Si os dais cuenta, aunque nos parezca espeluznante esto que acabas de contar, Vicente, es un hecho que se da reiteradamente. No sé si recordáis en los últimos 4 o 5 años la cantidad de casos un poco espeluznantes de personas que han sido brutalmente agredidos por intentar mediar en un conflicto de violencia doméstica, ¿no? La cantidad de veces que a una persona le han dado una paliza por intentar separar a un maltratador que estaba maltratando a su novia o a su mujer. En los últimos 5 o 6 años he visto casos, algunos de ellos además como dramáticos, o sea, de personas que tuvieron que ser ingresadas porque las lesiones son fortísimas. Es decir, que la experiencia que yo tengo es como una especie de, no de miedo todavía, pero sí de precaución, de que si tú ves una discusión, atate los machos, porque...
Pero Pedro, es que esta gente llevaba atemorizando zona de Barcelona desde hacía años. Pero no habrá ningún responsable policial o judicial que tenga que presentar su dimisión inmediata. Me pregunto, porque es que le ha costado la vida a un hombre valiente, un hombre que ha hecho lo que tenía que
estaba haciendo, lo que no estaba haciendo,
lo que no hacían los demás.
Sí.
Y fundamentalmente la policía. Sí.
Pero déjame que responda a tu primera pregunta, Nieves, sobre este tema, y es lo de, hombre, yo sé que es muy duro en este caso pedir calma y decir que no se puede legislar en caliente e ir contra todos aquellos que políticamente instrumentalizan esta rabia inmediata para convertirla automáticamente en un endurecimiento de nuestra legislación penal contra violadores de una especial crueldad. Pero yo no me cansaré, hasta que alguien no me convenza de lo contrario, de recordar que probablemente aquellos países donde más violento es, digamos, la reacción del Estado, donde más dura es la sanción social y política contra un violador que mata a una persona, sea probablemente en los Estados Unidos. Y esto, que lleva practicándose durante muchísimo tiempo, donde no es que haya prisión permanente revisable, es que hay prisión permanente, incluso pena de muerte, no ha solucionado que la tasa de violencia, la tasa de delincuencia con terminación asesinato por motivos sexuales haya bajado. Es decir, hay países que aplican esa normativa que queremos importar a España, donde se produce muchísima más violencia que en España. En España, ya sé que cuesta trabajo decir esto en situaciones tan dolorosas, la delincuencia, el porcentaje de delincuencia asociado con la muerte producida después de un delito sexual es relativamente bajo, yo diría que maravillosamente bajo, y sé que es muy difícil decir esto en estos días, ¿no?, cuando todavía prácticamente está caliente esta pobre criatura, pero hay que decirlo. Es decir, si realmente hubiese datos científicos que demostrasen que la prisión permanente revisable de verdad evita este tipo de problemas, probablemente ya habría cambiado de opinión, pero es que no hay datos que permitan hacer esta historia. Yo por eso sigo insistiendo. No se trata tanto de hacer una prisión permanente revisable, sino de realmente tener los medios para saber cuál es el riesgo de que una persona en un determinado estado salte de una determinada violencia, de robo, de intimidación, a un delito de agresión sexual.
Pues de lo que sí empieza a haber datos, los está ofreciendo la Guardia Civil, es de esos detalles en torno a ese crimen de Laura Luelmo. Dice la Guardia Civil que Laura murió la noche de su desaparición, por los testimonios, por el lugar, por la posición del cadáver, y los agentes no querían que Montoya, el confeso, el asesino, fuese consciente de que le estaban siguiendo. Esto es una estrategia que además se sigue muy a menudo en estos casos, como por ejemplo con la asesina del niño Gabriel, ¿no?, que bueno, se intenta despistar a los autores para luego poder cazarles de alguna manera. Vamos a escuchar en directo lo que están ahora ofreciendo en esa rueda de prensa a los agentes de la Guardia Civil.
Y es cuando se la llevan en el coche al campo. Creemos que no vuelve Laura a su casa. Estamos.
Hay mucha expectación, hay muchos compañeros que están lanzando preguntas.
Una pregunta.
Hablan ahora de la autopsia.
Lo de la autopsia ya lo he comentado, de que la autopsia están a la espera de analizar un montón de cosas para determinar en lo posible lo que es la hora de la muerte, exactamente. Tenemos también la circunstancia de que estamos hablando de la Sierra de Huelva. Sierra de Huelva, que por la noche alcanza una temperatura bastante baja. De todos he sabido que allí tenemos los típicos jamones donde realmente, con lo cual la temperatura tiene que ser muy baja. Eso quiere decir también de que a lo mejor en ese el tiempo que haya estado allí se ha mantenido bastante bien. Porque la verdad es que estaba bastante bien. No estaba muy...
Bueno, es un dato... El de la temperatura.
Dos matizaciones. Una, has dicho que cuando detienen a Bernardo, lleva una serie de objetos. Me gustaría saber qué llevaba. Y una segunda matización es la distancia a la que se encontró el cuerpo, porque ha dicho que son 10 kilómetros y nosotros llevamos publicando días que son 5 kilómetros. Me gustaría saber cuál es la distancia exacta.
Bueno, no, sinceramente no sé exactamente la distancia exacta que hay. No lo sé. Yo creo que está entre 5 y 10 kilómetros. La verdad es que ese dato, he dicho aproximadamente 10 kilómetros, lo he dicho anteriormente, pero también te digo que tampoco es una apreciación personal. De más o menos, entre los 5 y los 10 kilómetros está. En cuanto la otra pregunta era...
Cuando se identificó a Bernardo llevaba unos objetos. ¿Qué objetos llevaba?
Sí, llevaba una canasta y llevaba una manta bastante grande de cama, bastante grande me refiero, pero que no tiene nada que ver con la otra manta que se encontró.
Bueno, pues son detalles de este crimen. Disculpe, que está ofreciendo la Guardia Civil. Sin duda todos teníamos curiosidad porque ha sido un secreto de sumario. La familia siempre había pedido desde el principio que se respetara mucho, ¿no?, que se dieran los detalles mínimos, ¿no?, los medios de comunicación que tanto demandamos. Por cierto, siempre ocurre cualquier cosa y al minuto uno ya estamos queriendo saber, que por un lado es lógico por la curiosidad que nos suscita, pero que también hay que tener en cuenta y respetar, ¿no?, el deseo de la familia en un momento tan doloroso. Se ha dicho en esa rueda de prensa que días después Bernardo Montoya había asistido al centro de salud de Cortegana porque se estaba quejando de un golpe en las costillas. Eso podía haber sido por un forcejeo con la chica. Y eso hizo también que pesara aún más sobre él que era sospechoso. Yo pese a todo, y además, oye, estoy muy orgullosa de la Guardia Civil que tenemos, pero sí es cierto que en este caso, y lo decía Paloma, creo recordar la semana pasada, ¿no?, cuando hablábamos de este caso, que se debería saber si una persona, un criminal, un delincuente, tiene antecedentes, y eso lo deberíamos saber todos, porque si esta chica probablemente hubiese conocido que podía tener a un vecino que resultó ser, ¿no?, su asesino, pues oye, vete tú a saber. Igual ella hubiera tomado más precauciones o probablemente hubiera decidido no estar ni siquiera en ese piso.
Sí, en Estados Unidos es una cosa normal, ¿eh? O sea, tú vas a un barrio nuevo y hay una web, no me acuerdo muy bien si es de la policía o de quién exactamente, pero tú consultas los antecedentes de tus vecinos de al lado y según esa información decides. Yo creo que eso es una cosa, es una medida preventiva muy buena y que seguramente evitaría desgracias como esta, porque yo comprendo que una chica sola que con 26 años que se va a un pueblo a vivir, si sabe que el de al lado es un delincuente profesional, pues entonces decide obviamente vivir en otro sitio y a lo mejor hubiéramos evitado esta desgracia. Claro que hay mecanismos desde la sociedad que yo creo que se puede, que se hacen de manera habitual en otros países del mundo con total normalidad y que no entiendo aquí por qué no se hace. Quizá nadie lo haya planteado, pero, no lo sé.
Pero lo tremendo de este caso, igual Vicente tiene más información, pero yo recuerdo que lo tremendo de este caso es que este señor que tenía antecedentes, sus antecedentes estaban cancelados. Es decir, que por una serie de circunstancias de protección, siempre de nuestro historial delictivo, que en España hasta se protege eso, se había, o sea, él estaba, digamos, limpio, con lo cual ni siquiera esto que tú estás pidiendo en este caso se podría haber aplicado. Por eso yo decía antes que antes de irnos al máximo endurecimiento de las penas totales, ¿por qué no revisamos todas esas, digamos, figuras intermedias, como puede ser que los antecedentes no se borren? Que haya, ya sé que esto roza la legalidad, que haya un mínimo porcentaje de personas que puedan tener sobre ellas una determinada sospecha por su agresividad o porque, por ejemplo, ahora nos estamos enterando de que este señor sale de la cárcel, se supone que aplicándole una serie de beneficios penitenciarios cuando él no había dado ninguna muestra de arrepentimiento, es decir, cuando era claramente un caso de persona que no había seguido, no sé si llamarle terapias de reinserción social dentro de la cárcel. Entonces, yo no sé si un juez debe de dar una salida en casos tan flagrantes de persona que no sigue, digamos, esas prácticas que la propia institución penitenciaria pone para curarse.
Por cierto, que vamos a saber, y si no, las próximas horas o mañana, si finalmente se decide que sean encarcelados los miembros de la manada sobre los que pesa una pena de cárcel de 9 años y que siguen en prisión provisional. Y es una de las noticias que vamos a dar hoy, o si no mañana, como digo, y de lo que también estamos pendientes. Pedro Mansilla, Vicente Olaya, Paloma Ferrer, se me ha ido el tiempo, claro, hablar. Claro, pero es que me pareció tan interesante, nos ha parecido tan interesante lo de tu coche eléctrico, que claro,
te hemos queríamos saber. A preguntas,
efectivamente.
Pero seguro que más de uno le ha venido muy bien estas preguntas que te hemos hecho.
Pues ya
seguro. Bueno, que muchas gracias y que disfrutéis mucho. Feliz año a los que no os vuelva a ver.
Un placer, como siempre, Nieves. Gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
No quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2. Junto a la Plaza Mayor de tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Cuando quedan 13 minutos para llegar a la una de la tarde, vamos a poner un broche final especial, cargado de cultura, cargado de los libros por un tubo que nos manda todas las semanas. Ana Grau, bienvenida, Ana.
Hola, buenas y felices fiestas. ¿Qué tal la Navidad?
Muy bien, ¿tú?
Bien, bien, muy bien. La Navidad, bueno, siempre.
Me has dicho que te has reído mucho.
Sí, es que yo creo que reírse es fundamental. Es una de las varas de medir la humanidad. Vamos, sí, yo creo que mientras podemos reírnos, podemos ser humanos.
Pero sí, bueno. Y hay que seguir tus recomendaciones en estas fiestas también, porque vas a hacer un repaso importante por esos títulos que no nos pueden faltar.
Sí, pero para que se vea que Libros por un Tubo no es una dictadura, que aquí leemos y mandamos y recomendamos todos, o lo que he querido es compartir con todos vosotros una auténtica tertulia literaria. Sin duda, todos hemos oído hablar de las célebres tertulias del Gijón, del Café Gijón.
Sí.
Existieron y existen, pero hay vida y gente que lee y se reúne fuera del Café Gijón. La hay al lado mismo, en la Taberna del Gijón, que queda a la vuelta a la esquina, la calle Almirante de Madrid. Allí se reúne una animada tertulia de chicas, de mujeres, las mujeres de la Taberna del Gijón, incluso las gijonas. Como en momentos así castizos se llaman o nos llamamos. Y digo nos llamamos porque a lo largo de este año yo he empezado a frecuentar esta tertulia y es de las mejores cosas que me han pasado.
¡Qué bueno!
Mira, he hecho amigas entrañables y sobre todo muy valientes y muy inteligentes, como la galerista de arte Blanca Soto, a la que ETA intentó en su día echar del País Vasco. Blanca cumplió años el pasado 12 de diciembre y con la excusa de celebrarlo nos juntamos casi todas y con la excusa de estar casi todas juntas, a mí se me ocurrió preguntar a la una y a la otra qué libros se habían leído este año que tuvieran ganas de recomendar. Por ejemplo, la escritora y ensayista Mercedes Montmany, brillante rescatadora de autoras fallecidas en Auschwitz y esposa del también escritor y además además exministro de Cultura, César Antonio Molina, nos recomendaba un libro, no precisamente de ahora, pero que cada año que pasa parece estar más de actualidad.
Me ha gustado mucho, que es un alegato contra el racismo, de Romain Gary, el escritor francés. Él lo escribió en el 68, Perro Blanco, es impresionante. Él vive en aquellos momentos en Beverly Hills, porque estaba casado con Jean Sever. Y Jean Sever estaba muy implicada en los movimientos antirracismo, derechos humanos, con las panteras negras. Y entonces un día les llega a casa un perro, que aparentemente era normal, y se dan cuenta que solo atacaba a los negros. Era un perro que habían criado, entrenado en el sur, y atacaba solo a los de raza negra. Y bueno, y él escribe un libro hablando de esto, es impresionante.
Pues sí, es impresionante la historia, basada en hechos reales, además de cómo Romain Gary, un niño pobre de Lituania, hijo de madre soltera, convertido en héroe de la Revolución Francesa, diplomático francés famoso, escritor francés glorioso y marido de la actriz Jean Sever, recoge sin darse cuenta a un perro entrenado para matar negros en el Estados Unidos de los años 60, no faltando mucho para el asesinato de Martin Luther King. Es muy, muy dura la historia. La novela es la historia de una lucha contra la barbarie, y quien la quiera leer traducida al español la puede encontrar en Galaxia Gutenberg. Esta era la recomendación de nuestra querida Mercedes Montmany, y aquí tenemos la de Isabel Sagüez, otra mujer de armas tomar del norte, ella, que hace poco se ha jubilado de su trabajo en la Fundación Iberdrola, siempre en contacto con las artes, y que aprovecha el tiempo para leer como posesa y decirlo.
Que acabo de leer, que se llama El vendedor de tabaco, de un austriaco. El autor es un austriaco que se llama Robert Sitaler, supongo que la pronunciación en alemán será distinta. Está en Salamandra, y de lo que trata es de la vida de un joven de pueblo que llega a Viena a principios de los años 30, para trabajar con un señor que tiene un estanco, y a partir de allí conoce no solamente Viena, sino todos los movimientos como nazismo, totalitarismo, que empiezan a nacer. Y curiosamente, uno de los clientes es Freud, y entonces va a su consulta.
Pues eso, El vendedor de tabaco, de Robert Sitaler, en Salamandra. Ya veis que tenemos el guapo y el europeo subido.
Sí, sí.
Pero la tertulia es gijonas, a veces hay estrellas invitadas, como la mujer que va a hablar ahora mismo. Ella no es tertuliana habitual, estaba de paso, de visita, pero nos hizo esta interesantísima recomendación, que además llama la atención sobre Tránsito, una nueva editorial muy importante de seguir de cerca para quien busque libros en femenino en el mejor sentido.
Soy Fernando Mújica, mi cargo principal.
No. Esta no es nuestra...
Este queda claro que era Fernando Mújica.
Pues nada, me gustaría recomendarte el libro que se llama La azotea, de Fernanda Trías. Es una uruguaya que publicó este libro en Uruguay hace 20 años, y ahora la editorial Tránsito lo ha vuelto a sacar, y se ha agotado la primera edición ya. O sea que os lo recomiendo, es un libro que habla de cosas muy profundas, de vivencias muy difíciles, pero tiene una lectura muy fácil y está muy bien.
Bueno, pues como ya se lo hace, se lo explica todo ella también, ¿qué podría añadir yo? Si no puedes mejorarlo, simplemente lee y calla. Mira, para que veáis, os iba a dar una sorpresa, de que en esta tertulia de mujeres, a veces, para que se vea que no somos raras, tenemos invitados del bello sexo, del sexo débil, del sexo irracional, es decir, hombres. En fin, ya se nos ha visto el plomero con el error del último corte, pero bueno, aquí tenemos a Fernando Mújica, el encantador e inteligente marido de Blanca Soto, que también sabe leer, parece ser, y lo dice.
Soy Fernando Mújica, mi cargo principal es soy el marido de Blanca Soto. Y quería recomendar un libro que me parece muy bueno y muy interesante en la época actual, que es la biografía de Fernando VII, que ha publicado Emilio Laparra. Está publicado por Tusquets en 2018, le han dado el premio Comillas 2018. Y Emilio Laparra es un catedrático de historia de la Universidad de Alicante, colaboró con la Fundación Pablo Iglesias, por ejemplo, en la época de Alfonso Guerra. Lo importante del libro y de la biografía es que es una descripción que conviene tener muy presente, teniendo en cuenta que Fernando VII inició el actual bucle catastrófico español.
entendiendo por bucle catastrófico español hacer matar a todos los enemigos y hasta amigos del rey y provocar una guerra civil tras otra. Pero eso mejor ya lo dejamos pues para sí. quien se quiera leer el libro, que todavía estamos medio en fiestas. Las fiestas es bueno tenerlas y acabarlas en paz. Por ejemplo, repasando estos estupendos microrelatos que han llegado a nuestro concurso. ¿Tú qué opinas de los microrelatos?
Me parece que es una manera maravillosa de conectarse entre todos.
Porque ¿a que sí? Sí, una cadena, ¿no? Como...
Justo. Esto yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tú lees un libro, relees un libro de alguien que te lo ha pasado, además es que tiene esa esencia de los demás, ¿no? Entonces, a mí las cadenas me encantan, las cadenas solidarias, las cadenas de amor, de humor y sin duda las de la cultura todavía más.
Exacto, es que yo creo que les da una cosa leer es bueno, encontrar un libro en una librería es bueno, pero que te lo recomiende alguien con todo su cariño, porque ve que entre el libro y tú hay una afinidad, eso es casi un acto de amistad, incluso de amor.
Claro, y además eso vosotras mismas, ¿no? Como gijonas lo sí. demostráis, ¿no? En esas tertulias que deben ser apasionantes.
Sí, la verdad es que gijonear es muy divertido. Te tienes que venir un día,
sí,
¿eh?
Sí, un día me voy.
Un día te traemos y lo vamos
bien,
a pasar bien.
Sí.
Bueno, y a lo mejor también un día pues nos podemos llevar, porque mira, da la impresión, mira, que los dos microlatos que tenemos ahí o son seudónimos o son de mujeres. Hoy tenemos el día feminista subido. Hoy el bello, irracional y débil sexo tiene poco que hacer. A ver, tenemos un primer relato de Ina Ortiz que, bueno, lo leo yo porque... Zapatos a tierra firme. Nos sumergimos en tus zapatos grandes. Navegamos sin rumbo a tierra firme. Las olas azotaban nuestra piel. Miradas hacia el horizonte esperaban brillar al amanecer. Wow.
Está cargadísimo de... Esto es una potencia en el contenido, ¿no? O sea, sí, meternos sí, en unos zapatos que donde se navega.
Sí, exacto, unos zapatos de como las botas de siete leguas, ¿no? Es muy sí, evocador,
sí.
muy evocador.
Sí, 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 sí.
¿Te ha gustado este?
Me
este
gusta, me
te
gusta.
Ha gustado. Pues a ver el otro, el segundo, que es de Yolanda Cuevas. A saber, Tolosepo y Nadasabo un día se conocieron, a sabiendas se enamoraron y de aquel idilio nací yo. Yo, o vaya usted a saber, fin. Por cierto, el fin, este lo he leído, Yolanda, si me estás escuchando, no sé si el fin lo has puesto por ponerlo porque realmente formaba parte del microrelato. Son
claro,
estas cosas
como
que
el fin de la cita.
Sí, como fin. Pero a ver, es que queda bien. Yo, vaya usted a saber, fin.
Fin.
Sí.
Sí, puede como, ser como el the end este de las películas, ¿no? O
sí,
el to be continued aquí.
Al to be continued. Me encanta el to be continued.
A mí también.
Ahora ya no lo ponen tanto, ¿no? Ahora ya.
No.
Aunque continúe.
Y
ya
esto
no lo...
que los anglicismos y todas las americanadas, ¿no? Sí, las tenemos ahí metidas en vena ya para todo. Ya, bueno, Papá Noel aún resiste, ¿no? Es el,
sí, hombre, hombre, sí. Papá Noel.
Sí, sí. ¿Tú eres de Papá Noel, de Reyes Magos, de...?
Yo a todo, yo a disparo a todo.
Tú eres la salsa de todos los caldos, de
aunque
toda
yo,
la
yo de,
comida,
de niña
de
celebraba más los Reyes Magos, pero bueno, una de las ventajas de hacerte mayor es que puedes diversificar la inversión, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que podríamos aprovechar para decir a la gente que regale muchos libros, ¿no?
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Y que reparta, pues eso, letras, que es lo más maravilloso que puede haber, sobre todo porque uno aprende mucho leyendo y sobre todo luego son experiencias que uno también transmite, que eso es esencial en los tiempos que corren, que todos vamos tan deprisa, ¿no?
Sí, el otro día leía, que no sé si, yo llegué a pensar en mi optimismo que era una fake news, que decían que en Islandia celebran la Nochebuena regalándose libros y luego después de comer, en vez de pelearse los cuñados y tal, se ponen todos a leer los libros que se han regalado con tomando chocolate. Entonces leías comentarios para todos los gustos y un señor decía, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me parece una birria, a mí me parece una Nochebuena ideal.
Ah, ya
pareció.
Ves.
Pero bueno, me pareció tan bonito que a ver, sin que eso revele desconfianza hacia los islandeses, pensé, esto aún va a ser una fake news, pero bueno, si fueran todas tan bonitas,
bueno,
si pudiéramos dar
mal.
Noticias tan buenas como
desde esta. Luego eso sería una paz tremenda para
eso
todos.
Eso sería.
Ana Grau, que te deseo un feliz año.
Lo mismo para vosotros y para todos los oyentes. Y para
que te
todos
quiero
los
dar
amigos.
Las gracias por tu generosidad, porque nos deleitas siempre con esos títulos que nos hacen más grandes a todos, ¿no? Bueno. Como lectores y como personas, y sobre todo por querer haber compartido el testimonio de otras grandes mujeres como Mercedes, como Blanca, como Isabel, en definitiva, que todas forman parte de este equipo de Buenos Días Madrid y que hasta aquí tenemos que deciros adiós, porque mañana volvemos con más. Regalen muchos libros, mucho amor en estas fiestas y que se quedan con las noticias. Patricia Fernández, a las 2 Felipe Serrano con el informativo y antes el deporte, que hay que hacer deporte, Ana.
También, yo hago mucho deporte, ¿eh? Subo muchas escaleras.
Un beso a todos, a todo el equipo y a Juanjo Ceballos.